A continuación, contenidos deportivos. Apto para todo público.
Este programa de información y comentarios deportivos conduce John Lesteridó.
A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. ¡Comenzamos!
Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar, para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear, para ahuyentar la muerte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Aquí estamos iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy, martes 14 de noviembre, programa 1314 a lo largo del día. Hoy vamos a tener información cómo ha quedado la Liga Pro, fecha número 13 de nada. Vamos a hablar de la visita de Jorge, de Francisco Egas Larriátegui, Jorge el hermano. Francisco Egas Larriátegui en las instalaciones de la Federación Deportiva de la SUAY. Y en la segunda media hora vamos a tener a Gustavo Alfaro, nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Oiga, cámbiele cuando dice Costa Rica y deje que diga Ecuador. Ecuador es lo mismo. Es lo mismo. Usted va a darse cuenta. Vamos a iniciar de esta manera. Muy bien, como ustedes escuchan, nos vamos a meter a la Liga Pro, fecha 13ª que se ha jugado ya y finalizó la noche de ayer en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta con el encuentro Delfín ante Deportivo Cuenca. Vamos a continuación a repasar primero los resultados. Estos son los resultados de la fecha número 13 de nada, jugada entre viernes y lunes. Aquí está, fecha 13ª Liga Pro 2023.
Orense 1, Muchurruna 0, Universidad Católica 1, Cumbayá 0, Guayaquil City 1, Técnico Universitario 0, Aucas 2, Independiente del Valle 0, El Nacional 4, Gualaceo 2, Libertad 0, Liga Deportiva Universitaria 2, Emelec y Barcelona, empate a 0, Delfín y Deportivo Cuenca, empate a 0.
Algo quedó muy claro en esta fecha 13ª es que ni Barcelona ni Emelec optan para la idea que tenían. Barcelona y Emelec no van a alcanzar el objetivo que tenían, eso es mucho más claro, el objetivo que ellos tenían en esta fecha 13ª. Barcelona quería ganar para mantener opciones, siempre esperando otro resultado de terminar primero en la etapa. Y el MLE esperaba ganar este partido para tener opciones, esperando otros resultados y meterse en Copa Sudamericana. Es por eso que más adelante vamos a hablar de este partido. A lo largo de la semana yo les dije, es partido de 6 puntos, al buen entendedor. Pero como los dos no pueden ganar, 3-3, uno debe de ganar y en el peor de los casos, este empate. Porque por lo menos uno que se vaya, Barcelona o Emelec, uno de los dos que cumple el objetivo. Pero ninguno de los dos, este año, en el astillero, en Guayaquil, no se ni huele, ni se verá la final del campeonato Liga Pro 2023. Será ya en las alturas entre Independiente y Liga de Quito. Pero como siempre se dice, esto es fútbol y cualquier cosa puede ocurrir. Sería un milagrazo que Barcelona acceda a ganar la etapa y por ende jugar la final ante Independiente del Valle. Y después de los resultados, vámonos a la tabla de posiciones, segunda fase, para que usted corrobore lo que yo le estoy diciendo. Tabla de posiciones, segunda fase, Liga Pro 2023.
Primero, Liga Deportiva Universitaria, 30 puntos más 14. Segundo, Barcelona, 26 puntos más 7. Tercero, Delfín, 22 puntos más 7. Cuarto, Aucas, 21 puntos más 6. Sexto, el Nacional, 20 puntos más 6. Sexto, Independiente del Valle, 20 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 19 puntos más 2. Octavo, Muchurruna, 19 puntos menos 1. Noveno, Técnico Universitario, 17 puntos más 3. Décimo, Emelec, 16 puntos más 3. Décimo primero, Orense, 15 puntos más 1. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, 13 puntos menos 4. Décimo tercero, Libertad, 11 puntos menos 8. Décimo cuarto, Guayaquil City, 10 puntos menos 10. Décimo quinto, Cumbayá, 9 puntos menos 9. Décimo sexto, Gualaceo, 4 puntos menos 21.
Muy bien, ahí está Liga Deportiva Universitaria de Quito primero y no afloja, y no afloja. ¿Qué le parece? Y al fondo sigue el equipo de Gualaceo. Vámonos ahora con la acumulada, la acumulator, la tabla acumulada. Primera fase, segunda fase y también ya cambió esa tabla. Bueno, en todo caso vamos a repasarlas en conjunto, lo que significa la tabla segunda fase Liga Pro 2023.
Primero, Liga Deportiva Universitaria, 56 puntos más 26. Segundo, Independiente del Valle, 54 puntos más 20. Tercero, Barcelona, 52 puntos más 17. Cuarto, El Nacional, 50 puntos más 13. Quinto, Delfín, 46 puntos más 2. Sexto, Aucas, 45 puntos más 4. Séptimo, Universidad Católica, 43 puntos menos 1. Octavo, Orense, 36 puntos menos 3. Noveno, Técnico Universitario, 35 puntos más 9. Décimo, Deportivo Cuenca, 34 puntos menos 1. Décimo primero, Muchurruna, 32 puntos menos 12. Décimo segundo, Emelec, 30 puntos más 1. Décimo tercero, Cumbayá, 26 puntos menos 12. Décimo cuarto, Libertad, 24 puntos menos 14. Décimo quinto, Gualaceo, 22 puntos menos 27. Décimo sexto, Guayaquil City, 22 puntos menos 22.
Como les dije, aunque no hay fecha esta semana, sino la próxima, por la participación de Ecuador en la eliminatoria suramericana, quinta y sexta fecha, siempre es importante recordar los partidos, cómo se vienen los encuentros, cómo se vienen los partidos para la fecha decimocuarta. Estamos a nada que finalice el campeonato. Aquí está, próxima fecha, Liga Pro 2023.
Gualaceo versus Emelec. Técnico Universitario recibe a Libertad. Independiente del Valle se enfrenta a Orense. Aucas recibe a Delfín. Barcelona versus Guayaquil City. Muchurruna versus Católica. Cumbayá versus Liga Deportiva Universitaria. Y Deportivo Cuenca recibe a El Nacional.
Muy bien, vamos a meternos con la visita, les decía, de Francisco Egas Larriategui, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, invitado por Sergio Cabrera, presidente de la Federación Deportiva de la SUAI. Conoció las nuevas instalaciones, las nuevas canchas, aún resta algo por hacer, pero la Ecuatoriana de Fútbol se comprometió a, en las próximas horas, en los próximos días, entregarles un aporte económico para que continúe el desarrollo deportivo de la provincia de El Azuay. ¿Que no me cree? Vamos a escucharlo en rueda de prensa a Francisco Egas, presidente de la Ecuatoriana de Fútbol.
Ser recibido por tan directos amigos y tan amables amigos como son el presidente de la Federación, de la Asociación de Fútbol Profesional de la SUAI y los miembros de su directorio, agradecerles sobremanera tanto cariño y tanta amabilidad. Lo decía ya cuando hablé con sus compañeros que estuvieron ahí presentes en el recorrido, me voy contento de ver el avance de la obra. Hace un año y algo que estuve acá, habíamos puesto apenas una primera chamba y había algo de movimiento de tierras, pero parecía un sueño y hoy ya parece un sueño plasmado, ¿no? Me faltan todavía algunas cositas, pero quiero aplaudir y quiero homenajear el trabajo que ha hecho la asociación en este predio. como lo decía, sin infraestructura es muy difícil hacer fútbol, y como tantas, la Asociación de Fútbol de la SUAI también carecía de infraestructura, y hoy le decía a Servio, hoy con ese complejo tiene seguramente más que el 80% de las asociaciones de fútbol del país, y eso es digno de aplaudir. Creo que tenemos ahora que arrimar todos del hombro para que ese complejo se complete, y se pueda ya desarrollar las actividades de la Asociación de Fútbol ahí.
Presidente, ¿cómo le va? Muy buenos días. En torno a esto, usted acaba de decir, ¿no?, la última parte sobre todo, que sería importante de que todos arrimen el hombro para que esto siga saliendo. Como ecuatoriano de fútbol, ¿cómo vendría ese apoyo justamente a la Asociación de Fútbol de la SUAI para que este complejo, de una vez por todas, ya llegue a su culminación?
Bueno, ya lo decía yo previamente, la federación tiene un programa de asignaciones para todas las asociaciones del país, y una buena parte de ese programa consiste en asignaciones para infraestructura. Entonces, adicionalmente a eso, yo creo que es un hecho que todas las asociaciones del país están necesitando programas de infraestructura. Esperemos a partir quizás de los ingresos de Copa América este año poder hacer un programa de fondos para infraestructura para las asociaciones. Eso es, ese es nuestro plan, esa es nuestra ambición, de que lo que vaya quedando de estos eventos extraordinarios como son Mundiales y Copa América podamos ponerlo al servicio de las asociaciones y clubes, sobre todo en proyectos de infraestructura. Pero ya de las asignaciones regulares que entrega la federación, una buena parte va a proyectos de infraestructura. Hoy le molestaba a Servio porque le decía que tiene unos ahorritos ahí en la ecuatoriana que le tenemos que dar, estoy seguro que eso lo va a utilizar para completar ese predio tan bonito que visitamos hoy.
Señor presidente, muy buenos días. Este complejo deportivo, no sé de qué nomás consta, de una cancha oficial, quizás, de escenarios, de algunos camerinos, ¿y de cuánto es la inversión total?
Bueno, creo que el presidente Cabrera es el más indicado para contestarles esa pregunta, ¿no? Él sabe de memoria todo esto. Yo soy sino un visitante, un turista.
Bueno, va a contestar la pregunta. Va a comprender dos canchas profesionales, reglamentarias de 105 por 68, que la una ya está funcionando, la vemos así. Nos van a salir, la otra está sembrada, la otra reglamentaria. Como lo dijo Francisco, al principio era un sueño. Sueño que se está haciendo realidad, que no pensábamos que íbamos a sacar seis, en total seis canchas, son cuatro pequeñas, la una es de 15 por 30, la otra es de 25 por 40 y nos va a salir dos de 25 por 50. Y yo pienso que es un complejo muy lindo, va a quedar muy lindo cuando se termine, hemos estado conversando y vemos la necesidad urgente de hacer unas baterías sanitarias, porque ya no, porque los camerinos que sería totalmente funcional cuando esté ya listo. Esperemos que, como que acabó de decir el presidente de la FED, se cumplan las realidades y podamos a lo mejor febrero o marzo estar inaugurando ya, digamos, el complejo como parte fundamental para nuestros torneos y cualquier torneo de la Liga Nacional.
¿Inversión?
Inversión, por el momento tenemos... está ahí invertido más o menos sobre los 110 mil dólares, se queda más o menos hasta el momento. Esperemos, como bien lo dijo usted, y esperemos que nos haga llegar, mejor por la tesorería de la FED, el regalito que nos hizo y poder seguir cumpliendo con nuestro sueño.
¿Es autofinanciado o viene después del presupuesto de la Federación Ecuatoriana? ¿Cómo está eso?
Bueno, por el momento ha sido autofinanciado por la Asociación de Fútbol, sin perder las esperanzas de que la Federación nos va a dar una mano y podamos tener listo nuestro complejo para el próximo año.
Voy con el presidente. Nuevamente, un gusto saludar al presidente. Allá nos comentaba de que puede acoger selecciones juveniles, microciclos de las inferiores de Ecuador, tal vez este complejo. Y ahora, más que nunca, por ejemplo, Santiago Sánchez está destacando en el Mundial Sub-17. Así que vemos que hay talento también acá en el ASUAI, vemos que también hay deportistas de proyección, y estos proyectos obviamente ayudan a mejorar la construcción desde las bases inferiores para el fútbol ecuatoriano.
Sí, la formación de jugadores tiene que ver con la práctica del deporte, y la práctica del deporte se la tiene que hacer en cancha.
es decir, en el césped, ahí es donde se puede seguir formando jugadores. Entonces, a medida que hay infraestructura, seguramente surgirán más talentos, y creo que por eso la asociación da un paso importante en poder tener su propia infraestructura para sus torneos, para poder hacer torneos de infantojuveniles, torneos femeninos, etcétera, etcétera, e ir creciendo en la actividad que tiene. Y como yo decía, ¿por qué no? Si es que logramos hacerle camerinos, si logramos hacerle graderíos y todo, ¿por qué no en algún momento poder tener actividad de alguna selección juvenil o algo en el complejo, ¿no? Todo eso son ideas que se nos pasan por la cabeza, pero creo que lo más importante ahora es tratar de que ese complejo esté funcional, que tenga todo lo necesario para que haya desarrollo de actividad ahí, torneos ahí, partidos ahí, para que los clubes de la SUAI que no tienen una cancha propia puedan tener su casa, puedan tener un sitio donde jugar sus partidos, y eso sin duda va a desarrollar el fútbol de una manera completamente distinta.
Sí, ¿el presupuesto que tienen para infraestructura es anual o es por periodo?
No, bueno, nosotros a las asociaciones les entregamos un presupuesto anual que se lo divide en cuotas, y una parte de eso, parece que es del 30%, tiene que ir destinado a infraestructura. Entonces, son mal contados 20 a 25 mil dólares al año que ellos tienen para invertir en infraestructura propia de las asociaciones. Como digo, adicional a eso, a nosotros nuestra ambición es poder hacer un fondo adicional para proyectos específicos de infraestructura, como se hizo alguna vez, no de buena manera, pero se hizo en algún momento después de la Copa Centenario, y creo que poco ha quedado de esa idea, pero la idea es buena, es decir, el poder hacer un fondo adicional para que cada asociación o cada club pueda presentar proyectos que sean financiados con esos fondos.
Presidente, en torno a esto, ¿hay una proyección tal vez que ustedes como ecuatoriana comienzan a manejar, sabiendo que el periodo 2023 estamos ya cerrando, se avecina 2024, donde habrá Copa América, que usted ya lo mencionó? ¿Hay proyecciones ya para estos gastos, para estas inversiones que
sí hay que recalcar que para nosotros hemos tenido unos primeros 4 años duros. Recibimos la federación ya en una situación económica tremendamente delicada. Y tuvimos una eliminatoria que, si bien pudimos mantener a flote la actividad, careció totalmente de taquillas, y tienen que pensar que para la ecuatoriana las taquillas de la selección representan entre 12, 13 millones de dólares por ciclo. Entonces es mucho dinero que no tuvimos. Eso sumado a que con pandemia, protocolos, vuelos charter, distanciamientos, cambiaron las reglas de alojamiento en los hoteles, de transporte en los buses, todo se hizo mucho más costoso. Entonces, realmente los planes que tuvimos para todo esto se han postergado un poquito. Nos hemos dedicado este último año y pico, que ya los ingresos han sido un poco más regulares, y con el Mundial de Fútbol, a nivelar las cuentas de la ecuatoriana, a tratar de sacarlas adelante. Y hoy las asociaciones son una muestra, estamos pagándoles sus cuentas mes a mes, y así hemos tratado de hacer con toda la gente a quien la ecuatoriana le debía plata, ¿no? Entonces, con las perspectivas de una nueva Copa América, de un nuevo Mundial, de cualquier cosa que vayamos consiguiendo, esto ya abre otra expectativa, que puede ser ya de fondos para inversión en proyectos de largo plazo y no tanto para gasto corriente.
Esto no se vería afectado tal vez por las resoluciones que tomó FIFA, caso Gustavo Alfaro, caso también de Byron Castillo, donde que la ecuatoriana también tenía que desembolsar a fuertes cantidades, o esto ya
no, es no de ninguna manera. Más bien el tema de Gustavo Alfaro, la FIFA le terminó dando razón a la ecuatoriana. Este tema se va a la FIFA no porque la Federación Ecuatoriana no haya pagado, sino porque Gustavo Alfaro pretendía valores que excedían por un 200% lo que nosotros creíamos que le debíamos. Y entonces él decidió pelear en FIFA esos montos. La FIFA le terminó dando la razón a la ecuatoriana. Ahora él ha decidido apelar al Tribunal Arbitral Deportivo, al TAS. Así que vamos a esperar un fallo del TAS. Esperamos que sea similar al fallo de FIFA, porque creemos que lo que se pretendía no tiene pies ni cabeza. Y una vez que eso esté decidido, ya nosotros podemos hacer los pagos, pero de todas maneras eso ya lo tenemos contemplado, es decir, es parte de los flujos que la ecuatoriana tiene preparados.
Señor presidente, manifiesto de que será la próxima Copa América a ser Ecuador. ¿Cuándo sería la sede? No.
La Copa América se va a jugar en el 2024 en los Estados Unidos. Ustedes conocen eso muy bien. A ver, en este sentido, yo quiero un poco, de alguna manera, aclarar lo que se dice, porque siempre se dice que a Ecuador era sede de la Copa América y la perdimos. En Conmebol se venía llevando hace muchos años un acuerdo verbal de rotar la sede por los países. Ya hace varios años, por ejemplo, Bolivia salió de esa rotación porque es muy difícil organizar una Copa América en la altura por los equipos del llano no la quieren jugar allá. Y hoy ha cambiado completamente lo que es una Copa América. Hoy la Copa América demanda muchísimos recursos, auspiciantes, escenarios, vialidad, conexión aérea, hotelería. Hay muchísimas consideraciones. Entonces ya la Copa América no es una cosa que se puede ir rotando por decreto por varias sedes, sino ya pasa a ser un evento donde tienen muchísima importancia las condiciones de quienes se presentan a ser sede. Y en este sentido, el acuerdo con la CONCACAF por un par de ediciones de Copa América es un acuerdo que es imposible de alcanzar, inclusive para los países más grandes de la región. Duplica en ingresos más o menos lo que sucedió en Brasil 2019, que fue la última buena Copa América que tuvimos, pues la del 2021 fue en medio de pandemia, sin asistencias y demás. Se la sacó adelante con mucho coraje por parte de Conmebol, pero la última Copa América normal, si se quiere, entre comillas, que tuvimos fue la del 2019, y la Copa América 2024 seguramente va a duplicar en ingresos a esa Copa, ¿no? Entonces, resulta difícil ya para algunos de nuestros países el presentar candidaturas para organizar un torneo de esta envergadura, sobre todo cuando estamos muy venidos a menos en seguridad, estamos muy venidos a menos en conexión aérea, en vialidad, en la condición de nuestros escenarios deportivos, etcétera, etcétera. Que no quiere decir que no trabajemos y no soñemos en eso, en alcanzar esos niveles algún día, pero a hoy es tremendamente complicado que Ecuador pueda presentar una candidatura para organizar una Copa América. Fíjense que los tres países de la región que presentaron una candidatura para el Mundial les costó muchísimo sacarla adelante y finalmente Conmebol lo que logró en honor a la historia del fútbol sudamericano es que se jueguen las inauguraciones del Mundial 2030 en territorio sudamericano, haciendo honor al inicio del Mundial que fue en Uruguay, ¿no? Entonces, esa es la realidad de Copa América. Hoy, para organizar una Copa América, usted tiene que presentar una candidatura, tiene que presentar todas las condiciones y tiene que presentar además las condiciones de mercado para que el torneo sea un éxito, porque todas las federaciones de la región lo que necesitamos son recursos para justamente montar todos estos proyectos que estábamos hablando antes.
Presidente, antes de pasar a otro tema, sobre el asunto económico, entonces, por lo que le reciba a la FED por la Copa América, por las eliminatorias, por el Mundial, ¿podría estabilizarse ya?
Sí, esa es la idea, que nuestro plan es que este ciclo de 4 años deje a la Federación saneada ya completamente en sus valores, en sus cuentas.
Aprovechando la circunstancia y la coyuntura que tenemos de su visita acá, estamos a las puertas de una nueva fecha de eliminatorias, una fecha, o doble fecha, que se vino ahora en noviembre. Primero Venezuela, luego será Chile. Todo este ambiente de la selección, ¿cómo está todo este ambiente previo a lo que se viene esta jornada?
Bien, con muchas ganas. Hoy tengo que regresarme temprano justamente a Quito porque terminamos de completar la nómina esta noche. Están ya todos los chicos llegando a la casa de la selección. Creo que todos con muchísimas ganas, con algunas novedades negativas desde el lado de las lesiones, extrañaremos mucho a Pervis, extrañaremos a Moisés, extrañaremos a Ener, son jugadores importantísimos de nuestra nómina, pero creo que los hemos reemplazado rápido con otros chicos que tienen muchísimas ganas y vamos a pelear esos dos partidos a muerte porque necesitamos seguir sumando y acomodándonos en la tabla, así que creo que el ambiente es el mejor, las ganas son las mejores, enfrentamos dos rivales duros, como lo son todos los rivales en eliminatorias. En nuestra eliminatoria no hay rival fácil, es complicado realmente siempre con las condiciones, con los viajes, con todo lo que presenta cada una de las selecciones, particularidades de cada una de las plazas. Son partidos duros de jugarlos y esperamos sacar puntos para seguir, como digo, acomodándonos en la tabla.
¿Cuál es la percepción que se tiene en torno al llamado de Leo Campana tras la lesión de Ener Valencia? Creo que es un nombre que ha venido sonando mucho estos últimos tiempos y que por obvios motivos, factores de decisión técnica no ha sido tomado en cuenta, pero ahora tiene la oportunidad. ¿Cuál es la percepción que manejan ustedes?
La misma que la de todos los jugadores. Leo es un muchacho joven que ha estado ya en la selección varias veces, que ha podido jugar partidos amistosos, torneos con la selección, que por ende es parte de ella. Capaz una fecha están unos, otra fecha están otros, pero siempre los jugadores están en el radar de la selección y, como decía antes, prima el gusto del cuerpo técnico, prima las intenciones que tenga, la idea que tenga en la cabeza del equipo que va a parar en los próximos partidos, en las convocatorias. Así que bienvenido, Leo, porque es uno más de la casa, uno más de la familia y ojalá tenga mucha suerte, como le deseo mucha suerte a los otros 25 jugadores que nos acompañaron en esta doble fecha.
Presidente, es importante saber su opinión, usted como presidente del fútbol ecuatoriano. Se investiga Libertad por el tema de baños de partidos y esas cosas que de vez en cuando salen. ¿Cuál es su opinión sobre el tema y sobre esa situación que, podríamos decir, deteriora a dañar la imagen del fútbol ecuatoriano?
Conozco poco del tema, me animo a hablar poco del tema porque no lo conozco. Me parece que es por ahora un rumor extraoficial ese tema y no conozco, no he hablado con el presidente Libertad. Lo haré seguramente en las próximas horas para entender si es que hay algo en realidad de ese tema. A mí me preocupa mucho el que se empiece a hablar de estos conceptos en el fútbol ecuatoriano, de que estén tan arraigadas las apuestas deportivas. Y no me refiero a las casas de apuestas porque finalmente eso es una actividad relativamente regular. Yo creo que hay mucho más en el fondo de actividad irregular de apuestas que tiene que ver mucho y va de la mano con la inseguridad del país, con la presencia de todas estas bandas criminales, narcotraficantes que se presentan en el país y que tienen actividad irregular. Y creo que el hecho de que se empiece a hablar de que esto puede tocar el fútbol nos debe alarmar a todos y nos debe ocupar a todos.
Señor presidente, volviendo a las eliminatorias, una última consulta. Se ratificó que la selección ecuatoriana de fútbol tendría ya menos 3 puntos ya de manera oficial. ¿Qué harán ustedes respecto a eso?
Como les dije antes, lamentablemente la instancia que nos quedaba después del TAS, que es el Tribunal Federal Suizo, que ya es justicia ordinaria, lo único que puede es anular un fallo del Tribunal Deportivo. Y esto se da en muy pocas ocasiones. Las garantías que da el sistema estarían muy cuestionadas o muy muy débiles si es que cada fallo que el TAS saca es anulado por la justicia suiza. Nosotros creíamos o creemos que tenemos todavía un caso fuerte. Lamentablemente no se nos ha dado la razón en esta ocasión. Y ahora estamos sentados evaluando cuáles son los caminos que se puede tomar con esto. Sin embargo, como digo, yo creo que hay dos lados en el asunto, ¿no? El uno, que es el deportivo, donde nosotros tenemos que dedicarnos a obtener la mayor cantidad de puntos en cancha para anular esa sanción que tenemos. Y el otro, que es el plano dirigencial, donde nosotros no solo por los puntos, sino porque creemos y estamos absolutamente convencidos de haber obrado bien, de haber obrado de acuerdo con las leyes, de acuerdo con lo que correspondía en el caso este, vamos a seguir tratando de limpiar nuestro nombre y tratando de encontrar cualquier instancia que podamos para poder limpiar nuestro nombre, porque como digo, seguimos insistiendo en que el fallo del TAS es arbitrario, es contradictorio, y no solo eso, sino que se lo hizo sin haber investigado el caso, sino basándose en la palabra de algún testigo y de algunas versiones de prensa que habían en el aire.
Muy bien, y después de escuchar a Francisco Egas Larriategui y el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, nos vamos a ir a la pausa. Y al volver, aquí está Gustavo Alfaro. Cierre los ojos como yo, que los tengo cerrados. Escuche nada más al nuevo técnico de la selección de Costa Rica, el argentino, y dice lo mismo que nos dijo hace, ¿qué será? 3 años, 2 años y medio aproximadamente, en la previa antes del choque con Argentina, allá en el estadio. En el estadio de Boca Juniors, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, con eso y más, con eso y más, nos vamos a ir a la pausa y al regresar toda esta información. No se cambie, ya volvemos.
Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva. Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva. Como habíamos indicado al inicio de la programación, vamos nosotros a dedicarle esta franca a la Federación Costarricense de Fútbol, la selección tica, que tiene nuevo técnico. Hablamos de Gustavo Alfaro. Sí, señores, el ex técnico de la selección ecuatoriana que nos llevara al Mundial ha sido contratado durante todo este ciclo, durante todo este proceso, para que los costarricenses también, ojalá, estén presentes en el Mundial. En el anterior estuvieron, en el Mundial de Arabia, en el Mundial donde estuvimos nosotros, en el Mundial de Qatar. Ahí estuvieron con Luis Fernando Suárez, también ex técnico que llevó a la selección del Ecuador al Mundial de Alemania. De hecho, la mejor presentación nuestra porque pasamos a octavos de final. A ver, vámonos primero con las palabras del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol. Osael Maroto, el presidente, presenta a Gustavo Alfaro como nuevo técnico de la selección de Costa Rica.
Vamos todos los tipos, somos una sola misión. Vamos todos los tipos, vamos a apoyar la selección.
Supimos tener esa habilidad, esa paciencia para poder tomar la mejor decisión. Las decisiones importantes no se pueden tomar apresuradamente y creo que llegamos a lo que dijimos en algún momento, en alguna conferencia de prensa, que íbamos a traer al mejor técnico que teníamos a nuestro alcance, y así es, trajimos un gran técnico. Creo que hablar de la historia del profe Alfaro y su cuerpo técnico, no nos alcanza el tiempo para poder decir todos los logros que tiene, y estoy seguro que van a ser más. Y como usted dijo, profe, y hago eco en sus palabras, usted nos dijo llegando al país que usted quería que la selección estuviera presente en cada rincón del país, y eso es algo que nos hace pensar, que nos llena de ilusión, porque eso es lo que queremos, acercar cada vez más nuestra selección nacional o nuestras selecciones nacionales a cada rincón del país, y eso es lo que vamos a hacer, en eso vamos a trabajar. Tenemos la responsabilidad porque somos el eco de un país que quiere queremos que nuestra afición nos acompañe, que esté cerca, que nos escuche fuerte, que nos escuche cerca. Y puede estar claro, profesor, de que estamos comprometidos para que ese trabajo suyo y de su cuerpo técnico sea lo mejor. Bienvenido nuevamente, bienvenido al país de pura vida, del MAE, del Gallo Pinto, y estoy seguro que en Costa Rica la va a pasar muy bien y vamos a poder crecer y disfrutar de este nuevo reto. Bienvenido, profe.
Muchas gracias.
Y vamos a escuchar a Gustavo Alfaro, primero agradeciéndole al presidente por la confianza, por el apoyo, por la contratación, por estar presente en este ciclo de la selección tica, y luego vamos con las preguntas de la prensa. Aquí está Gustavo Alfaro.
Vamos todos los ticos, somos una sola misión. Vamos todos los ticos, vamos a apoyar la selección.
La primera oportunidad que tenemos de charlar cara a cara. Embajador, qué lindo que es tener ese pedacito de patria aquí en este hermoso país. Así que muchas gracias por estar presente. La verdad que para mí es un orgullo muy grande, tanto para mí como para mi cuerpo técnico. Le quiero agradecer a Claudio Vivas, más que nada por haber pensado en que nosotros, que nuestro cuerpo técnico era para este tiempo de la Sele. A usted, presidente, en nombre de todo el Consejo Directivo, por la chance de llevar adelante este lindo desafío, este lindo proyecto que es la Selección Nacional, porque sabemos lo que, en definitiva, el fútbol significa. Para nosotros es un orgullo muy grande, es un reto muy grande. Cuando uno tiene el privilegio de sentarse en este lugar, a veces no termina de tomar la dimensión de lo que este lugar tiene. El fútbol debe ser, no tengo el fútbol en general y la selección en particular, no tengo ninguna duda de que cruza y une al sentimiento absoluto de los pueblos. Y no hay nada más trascendente, más importante, más significativo que tener el privilegio de representar a un país, a una selección nacional. Por eso no es un hecho menor. Por un lado es asumir un desafío, un reto, una responsabilidad muy grande, y por el otro, el orgullo que significa de estar entre los privilegiados de ser elegidos para este cargo que nos confieren. Nosotros por delante tenemos un desafío muy lindo. Estamos en el proceso del diseño de un sueño. Para nosotros llegar aquí es una ilusión. No era un tiempo sencillo, después de haber participado en la Copa del Mundo, después de haber vivido un proceso también muy lindo con la selección de Ecuador, y no con la selección de Ecuador, sino con todo un país también. El paso siguiente, y en más de una oportunidad lo he charlado con mi representante, Juan Cruz, que está por acá, de que el siguiente paso que uno debería dar en su carrera debería ser a la altura del desafío que uno quisiera enfrentar. Hace 31 años que me dedico a la profesión de dirigir equipos profesionales. Un camino muy largo que me llevó 30 años ir desde mi Rafaela natal, y recién hablábamos de que yo salí del ascenso, de la segunda división. Y 30 años después, ese camino me depositó en un mundial. Si hay algo que quisiera volver a revivir, es esa emoción tan profunda, tan sublime y tan absoluta que es jugar una Copa del Mundo. Cuando en su momento Juan Cruz me dice que Claudio le había preguntado y que estaba interesado en poder reunirnos para hablar, le dije, dame 5 minutos, permitime, te digo que sí de primera mano, más que nada porque después con el tiempo vamos a ir hablando y de distinta manera estuve cerca de Costa Rica en distintos momentos de los distintos mundiales que fue jugando. Déjame asomarme al tapial y a ver un poquitito cómo es. Te digo que sí, por la selección, por lo que significa, por lo que uno podía ver de afuera. Déjame observar para ver qué es lo que subyace debajo, qué es lo que hay ahí, para ver con qué me encuentro. Cuando pude ver muy, muy por encima, miré los 2 partidos que Claudio había dirigido, que él me los había mandado y que había dirigido en la gira de septiembre, más lo que obviamente habíamos visto de que lo que había sucedido en el mundial. Le dijo, sí, me interesa. Entonces nos reunimos con Claudio. Claudio no me va a dejar mentir, pero la primera reunión duró 3 horas y media, hablando de fútbol, hablando de las pasiones que nos unen, que nos generan, esto tan, tan hermoso y tan divino como es el fútbol. Y de allí nos miramos y dijimos, nos quedó una buena sensación, tenemos una buena sensación. Adelante, a pelear con los hombres, a tratar de llegar a arreglar nuestra vinculación, de llegar aquí, porque honestamente sentíamos que era el lugar, honestamente sentíamos que era el momento, honestamente sentíamos que era la oportunidad de poder llegar y darle el paso que nosotros como cuerpo técnico estábamos esperando en nuestro paso siguiente, para que el desafío sea un desafío superador y superior a lo que habíamos vivido en los 31 años anteriores a lo que nosotros hemos tenido. Entonces nosotros venimos acá con la idea de diseñar un sueño. Venimos con una ilusión muy grande, con algunas certezas y con muchas cosas por descubrir. Y lo que yo les puedo asegurar es que ese sueño nos supera a nosotros en amplitud y en grandeza. Y es un sueño que hoy estamos nosotros metidos aquí adentro. Y que ojalá pronto estén los jugadores metidos dentro de ese sueño también. Lo que sí le puedo decir es que ese sueño es tan amplio que hay lugar para todos. Y ojalá que sea el país entero que quiera meterse detrás de esa ilusión, detrás de ese desafío y detrás de ese sueño que hoy empieza a construir la Sele para adelante. Y ojalá que lo hagamos de una manera que, como me decía Osael, y decíamos que de pronto en el fútbol es difícil disfrutar, lo que sí vamos a hacer es disfrutar el camino. Lo que sí vamos a hacer es disfrutar la construcción de todo esto. Así que muchas gracias por permitirnos el privilegio de estar aquí, de llevar adelante esta enorme responsabilidad y de empezar a construir este lindo sueño. Ahora soy yo quien los invita. Esta es una selección de puertas abiertas. Estamos de acuerdo que tenemos que estar, que en cada rincón del país la selección tiene que decir presente. Que cada lugar nosotros tenemos que estar. Que no hay un jugador en el mundo de Costa Rica que no tenga el derecho a soñar con ser parte de esta selección. Todos tienen derecho. Acá hay lugar para todos. para los jóvenes, para los que están en actividad, para todos. Ahora hay que hacerlo de una determinada manera, con el orgullo que significa vestir la camiseta de un país. Y quiero jugadores que tengan el sentimiento a flor de piel para saber que lo que están representando es la ilusión de un país entero. Y eso es una responsabilidad muy grande que tenemos. Así que muchas gracias por esta posibilidad, por este desafío, y bienvenidos a nuestro sueño, que ojalá sea un sueño lleno de pura vida, pero lleno de un montón de emociones que nos hagan vivir y palpitar en el medio del camino con algo que cuando lo miremos para atrás nos haga entender que realmente valió la pena todo el esfuerzo que pusimos. Así que muchas gracias.
Uno de los temas que quizás ha generado como más debate es ¿por qué tantos? Probablemente somos un país que no estamos tan acostumbrados a un cuerpo técnico así. No sé si nos puede profundizar en eso y puntualmente si alguno de sus asistentes también se va a hacer cargo de divisiones menores, si van a dirigir también divisiones menores de la selección. Muchas gracias, don Gustavo.
Buenos días, ¿cómo anda? Yo digo, para mí son pocos, le digo sinceramente. Hoy por hoy da la sensación de decir cuerpo técnico. Son equipos de trabajo. O sea, nosotros tenemos un montón de tareas. Un montón de tareas que llevar adelante, de análisis. Más que nada porque la selección nacional requiere mucho trabajo de análisis. Es muy poco el tiempo que tenemos de trabajo específico. Son, por ejemplo, ayer a la tarde empezamos a trabajar con Cascante. Estamos trabajando con un jugador. Hoy se va a sumar Gamboa también. Le quiero decir a Carevic, le agradezco que me ha dado la posibilidad de prestármelo, ya que el jugador de pronto está suspendido. Van a sumarse, Claudio me consiguió también la chance de que chicos sparring y que de pronto yo digo que esto es lo bueno y que uno lo valora tanto, porque para mí es muy fácil pedir tráeme 10 sparring, 12 sparring, pero hubo que modificar fechas de competencia y conseguir que los clubes por la selección nacional modifiquen sus cronogramas para que nosotros podamos hacer el trabajo con dos jugadores, me saco el sombrero. Para mí es algo maravilloso. Y ustedes me dirán por qué. Porque no hay tiempo en la selección nacional. Yo tengo nada más que 3 días de media hora, 40 minutos para poder preparar un partido con Panamá. Y después nos van a exigir que ganemos, porque nos van a exigir que ganemos. Y ese tiempo hay que generarlo de otra manera. Ese tiempo hay que encontrarlo en otro lugar, en otros sectores. Entonces, cada miembro del cuerpo técnico tiene una tarea específica, tiene una tarea específica de análisis. Ayer tratamos de ver la mayor cantidad de partidos que pudimos ver. Tratamos de estar presentes en todas las canchas. Vamos a estar, le decía recién al presidente, si me permitía, quiero ir a los entrenamientos de todos los clubes para hablar con los entrenadores, para poder hablar, para poder debatir con ellos, mirarlos en los entrenamientos, analizarnos, ponernos a disposición. Y eso lo hacemos entre todos. Ayer cada uno fue con una determinada misión. Tenía que analizar 3 o 4 jugadores porque yo tengo que tratar de terminar la lista que tengo que comunicar la mañana. En ese sentido, hay un montón de cosas que yo no las puedo hacer sola o no las puedo hacer entre 2 personas. Las tenemos que hacer todo entre un grupo. Y de pronto estábamos hablando con Claudio y queremos hacer microciclos de arqueros porque queremos trabajar con todos los arqueros que hay en el país. Y en ese sentido, ponernos a disposición en ese aspecto. Y cuando usted empieza a ver y empieza a cuantificar la cantidad de cosas que hay, uno dice, bueno, 6 es mucha cantidad. No, es poca. Yo le aseguro que es poca porque la cantidad de cosas que hay que observar, no hay un jugador de Costa Rica que no esté jugando en una liga del mundo que no tenga que ser observado, que no tenga que ser mirado. Porque si no, no seríamos justos con todos, a no darle todos el mismo nivel de oportunidades, que es en definitiva lo que uno puede, digo, el único acto de justicia que uno puede hacer como entrenador es darle a todos el mismo nivel de oportunidades. Entonces, en ese sentido es mucho el trabajo que tenemos y le aseguro que nos falta tiempo. Nos falta tiempo por la cantidad que tenemos y me parece que está bien. El tema es si nosotros nos juntamos a reírnos y a tomar café y a pasar el tiempo y nada. No, usted ya nos va a ver. Usted nos va a ver si nosotros vamos a estar viviendo en Argentina o vamos a estar en Costa Rica. Si nos va a ver en los entrenamientos o nos va a ver en los partidos o cómo actuamos o cómo nos relacionamos. Porque la selección en estos 10 días que viene se da vuelta a todo. No hay otra cosa más importante que la selección en lo que pase en estos partidos que se jueguen con Panamá. Ahora, después del 20, cuando pase el partido de Panamá, cada uno va a volver a su realidad de los clubes, ustedes van a volver a enfocarse en los clubes, la selección va a quedar ahí, en ese costado atrás, preparando lo que pueda llegar a ser para adelante. Estamos hablando sobre la posibilidad si a lo mejor en enero podemos generar un partido amistoso, si lo podemos llegar. Para eso vamos a necesitar un poco ahí la política, vamos a necesitar la mano de los clubes que nos puedan prestar los jugadores. En ese sentido, porque es mucho el trabajo que tenemos por delante y hay que trabajar en todos los frentes. Porque acá no es únicamente, obviamente, que el trabajo es poner a los jugadores adentro de la cancha. No, hay que trabajar en todos los frentes. Y en ese sentido, para mí, el cuerpo técnico es exiguo. Me falta cantidad. Y después van a estar a disposición de todas las selecciones del país. Cada uno de nosotros vamos a estar a disposición de eso. Ahora, si usted me dice, yo voy a dirigir la sub-23, voy a dirigir la sub-20, la sub-17, yo le digo que no. Nunca en mi vida trabajé. Sí, me he cansado de poner jugadores jóvenes en primera división y en selección nacional. Chicos, que llevé un jugador de segunda división al Mundial. Que no había jugado en primera, lo llevó al Mundial. Y hoy el jugador está jugando en Bélgica. Entonces, miro todo. Estamos mirando todo permanentemente. Y cada uno de nosotros va a estar al servicio de lo que Claudio disponga. De cuando Claudio necesite lo que necesite, ahí va a estar mi cuerpo técnico a disposición.
Buenos días, profesor. Saludo para usted, para don Masael y todos los presentes. Alejandro Fonseca, de la televisora Extra TV 42 y de Diario Extra también. Quiero consultarle, ahora que habla del cuerpo técnico, normalmente en selección de Costa Rica se acostumbra a poner un asistente técnico costarricense. Quiero saber si a usted se le presentó esa opción por parte de la dirigencia o si usted no la aceptó. Y tal vez esa conexión que a veces es importante tener de conocer el mundo futbolístico tico, la va a realizar usted por medio del señor Vivas para tener ese buen entorno.
Sí, mire, la verdad no lo hablamos, pero yo la verdad honestamente estoy abierto a todo. Un día me reúno con Bilardo, con Carlos Bilardo. Entonces yo le pido, yo era entrenador de Nacional B en Argentina, entonces a través del Bambino Pons, un periodista argentino, le pido que me haga la llegada con Bilardo. Bilardo en ese momento había salido campeón del mundo con Argentina en el 86, entonces lo voy a ver a Bilardo y mientras hablábamos, me mostraba videos, me decía de los jugadores, esto, lo otro, en un momento él me dice, mira Alfaro, ninguna fotocopia, por más perfecta que sea, va a ser igual que la original. Entonces, cada uno puede tener su propia impronta, cada uno puede tener su propio perfil, cada uno puede ser su propio entrenador, pero cada uno es uno solo. Y en ese sentido, yo estoy abierto. A veces tenemos esos reparos absurdos de parte nuestra, de los entrenadores, decir, no, que de pronto si yo le abro las puertas a determinado, va a salir esto, lo otro. No, yo digo no. En ese sentido yo soy una persona muy abierta, soy una persona de mucha confianza. O sea, a ver, se lo decía recién al presidente, yo quiero que todos nuestros trabajos estén cargados en una plataforma y que todo lo que nosotros hagamos, observemos, estén cargados en la plataforma de Costa Rica. Porque yo quisiera que el entrenador que el día de mañana me suceda a mí y se siente acá, pueda mirar para atrás y pueda ver todo lo que se hizo desde el primer día hasta el final, en todos los aspectos, en cada área, en todo. Que tenga acceso absoluto a todo. Porque creo que en definitiva, yo no soy dueño de mi trabajo. Es como que yo termino mi trabajo, lo agarro acá en la caja, lo pongo ahí y me lo llevo. No, mi trabajo está al servicio de. Y si en ese sentido tenemos que compartir y tenemos que abrirnos a que venga gente, no tengo ningún problema. Que venga y lo que le voy a decir, va a aprender lo que no hay que hacer. Entonces va a aprender lo que no tiene que hacer. Pero bienvenido sea a sumar al que sea. Yo no tengo ninguna clase de problema en ese aspecto. Soy una persona muy abierta y voy a poner a mi disposición todo lo que hago. No me voy a guardar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Y por más que el día de mañana pueda estar en cualquier otra parte, soy yo. Y punto. Y con eso marchamos en ese sentido. Y después de ahí, nada más. O sea, todo a disposición, todo al servicio, todo abierto, todo para que en definitiva lo que nosotros podamos hacer es tratar de contribuir con nuestra pequeña porción a tratar de mejorar lo que es el fútbol de Costa Rica. La observación la estamos teniendo, lo estoy conociendo. He tenido charla con algunos muchachos, me he apoyado mucho en Claudio. Claudio me ha hablado y cuál es la ventaja que yo tengo en ese aspecto. Claudio tiene muy claro el rol que él desempeña y sabe las necesidades, porque es entrenador y sabe las necesidades que tenemos los entrenadores. Y en ese sentido, ya tiene bien identificado el filtro que me tiene que pasar. El filtro de las cosas que son esenciales, las cosas que por ahí las voy a ir descubriendo yo, las cosas que son trascendentes, a las cosas que le tengo que prestar importancia. Pero él me dio todo un panorama muy amplio, todo un panorama muy amplio, porque sabe que esto me lo enseñó la experiencia. ¿Sabe cuál es el porcentaje de certeza que usted tiene en la observación que tiene desde afuera a cuando se mete adentro? Si yo lo quisiera cuantificar, no es más del 30%. Todo lo que yo pueda ver de afuera no es más del 30% del total que yo puedo llegar a conocer. Yo pude conocer algo más desde que llegué al país, de que tuve el privilegio de estar presente en un clásico, de vivir lo que se vive en un clásico, de estar presente en la cancha donde se va a jugar el partido, porque no solamente quería ver las dimensiones para ver cómo tiramos los córner, para ver si nos conviene tirarlo cerrado o abierto, por la distancia que hay, o las transiciones como son, por los espacios que tiene la cancha, por cómo rueda la pelota, porque ya vamos a hablar también, vamos a ir a hablar con el canchero para decirle de qué manera queremos que esté la altura del piso para la calidad de los jugadores que nosotros tenemos, sino estar presente en todos los partidos, porque hemos tratado de estar presente en los partidos que se han jugado y estar observando. Hemos tratado de charlar con jugadores, de charlar con gente de fútbol, de escuchar, pero yo ahí, en algún punto, esto también me lo enseñó la experiencia, yo desconfío de mis ojos. A veces mis ojos me pueden traicionar. Entonces no siempre me confío de lo que veo, porque a veces, muchas veces, me quiero convencer que lo que veo está dentro de un prejuicio que yo tengo. Entonces, como soy una persona que no tiene prejuicios, yo desconfío de lo que veo. Entonces, lo que veo, trato de ratificarlo, rectificarlo, si es así como me lo dicen, como me lo observan, como me lo trasladan. Y la verdadera dimensión de la situación la tendré cuando a partir del domingo a la noche nos juntemos con los jugadores que ya llegaron, o a partir del lunes empecemos a trabajar. Ahí nos conoceremos, nos daremos la mano y nos pondremos detrás de esta ilusión que se llama Costa Rica.
Hola, ¿qué tal, don Gustavo? Bienvenido. Estamos en vivo para el programa 120 Minutos de Radio Monumental. Don Gustavo, hay mucha expectativa, por ejemplo, con el tema de los legionarios. Tenemos un jugador como Keylor Navas, ha estado ausente en los últimos partidos. No sé si ha podido conversar con él o con aquellos que pueden ser líderes también de este nuevo proceso.
Todavía no con todos. Con Keylor intercambiamos mensajes, pero estamos cruzados por las diferencias de hora, y después justo él me respondió. Yo le respondí, Keylor, me estoy yendo a la conferencia de presentación. La verdad que hace una hora que no tengo el teléfono encima, por ahí tengo un mensaje de él. Le dije que después, cuando terminaba la conferencia, poníamos ahí un horario como para poder charlar con él, y en definitiva después voy a ir hablando con ellos. Pero sí voy a hacer charlas individuales, charlas colectivas. Los legionarios son tan importantes como los jugadores locales. Cuando usted ve cuantitativamente la conformación en cantidad de jugadores que de pronto están fuera del país y los que están dentro del país, está ahí 50 y 50, puede estar un poquito más para un lado, puede estar un poquito más para el otro. ¿Eso qué quiere decir? Que la competencia local es muy importante y que nosotros tenemos que también pensar para adelante, y esto es una expresión que esto lo hablamos un poco con Claudio, pero no lo tenemos que hablar después. La planificación de la liga local no es un detalle menor también para tener en cuenta, porque si yo tengo el 50%, a mí no me gusta, o sea, porque de pronto, y esto lo quiero aclarar, yo voy a citar 26 jugadores y esos 26 jugadores van a estar conmigo. Y en el medio hay competencia, y yo no puedo estar liberando a un jugador si lo uso, si no lo uso, para que vaya a un determinado equipo y otro no, porque me pongo en la piel de los dirigentes. Ah, ¿cómo puede ser? A este le dieron este jugador y a mí no. Son jugadores que están en la selección, y yo no quiero perjudicar a ningún club en particular. Yo quiero estar a favor de la selección, pero a veces, lamentablemente, son mis decisiones y mis decisiones dicen que a lo mejor quiero ver estos jugadores y a lo mejor termino más perjudicando a un equipo que otro. Y yo quiero, cuando hay tanto trabajo, cuando hay tanto esmero, porque se sacrifican tanto los entrenadores, los jugadores locales, los dirigentes locales, a dar respuestas a su afición y todo lo demás, y de pronto viene este tipo, me saca 5 jugadores de mi equipo y yo que tengo que jugar una final no tengo los jugadores como para poder jugarla. Y yo no quiero perjudicar a nadie, yo estoy a favor de, no en contra de nadie. Y en ese sentido, yo tengo que ser justo y no puedo favorecer a nadie en particular, porque yo soy el entrenador de la selección nacional y tengo que favorecer a la selección nacional. Entonces, yo quisiera que en algún punto se contemplen todo este tipo, y esto lo tiro como debate, porque la verdad, presidente, esto no lo hablamos. Pero digo, yo no quiero perjudicar a ningún club en particular. Y yo quiero las finales con la misma intensidad como se vivió el Clásico el otro día, como vi los partidos de Saprissa y Monagas cuando jugaron. Todos los partidos los quiero en ese nivel de intensidad. Lo de la Juelense y Herediano, lo que jugaron ese, lo que vemos, el partido que vimos anoche también. Quiero ese nivel de intensidad y quiero que todos cuenten con los jugadores como para poder hacerlo. Ahora, yo también tengo la responsabilidad de responder por el país. Entonces, esto es algo que nos tenemos que poner de acuerdo entre todos para privilegiar los intereses de todos. Porque acá lo importante, en una negociación, si las dos partes no se levantan de la mesa y están satisfechos, quiere decir que fue una mala negociación. Entonces, acá nosotros tenemos que llegar a un punto donde todos tenemos que tener la capacidad de ceder, pero todos tenemos que saber que cedemos por un bien superior, por algo que nos supera.
Don Gustavo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Le saluda Eduardo Castillo. Estamos en vivo para Atletica Deportes Radio y también para TDMás en todas sus plataformas. Con la limitante de tiempo que usted nos ha conversado y nos ha dicho por el espacio que hay, ¿verdad?, para su integración de trabajo, ¿cuánto va a pesar el rol de don Claudio para la serie contra Panamá? ¿Estará en el banquillo don Claudio junto a usted? ¿Cuánto va a pesar sus decisiones precisamente en esta serie de don Claudio junto al lado suyo? Gracias.
Con Claudio hablamos de fútbol mucho, permanentemente hablamos de fútbol, porque nos gusta. O sea, estamos mirando un partido y hablamos de fútbol. Che, ¿viste cómo este pase o este cierre defensivo o cómo se paró o cómo se perfiló? Vivimos hablando de fútbol. Ahora, cuando yo tomo una decisión, es mía. Y hoy me puedo equivocar, y esto lo digo porque me voy a equivocar, Claudio, y te quiero salvar, porque si la responsabilidad es mía. Es mía, desde la lista de principio a fin va a ser mía. Obviamente que él me dio un montón de información. Tenía un montón de corte individual de los jugadores que de pronto nos allanó el camino con Alejandro porque nos puso a disposición toda la información que tenía, que nosotros la habíamos buscado, pero que es complementaria. Entonces la ayuda de Claudio fue extraordinaria, fue muy buena. Me hizo fácil las cosas. Ahora después es mía. En mi banco va a estar sufriendo desde arriba. En mi banco va a estar mi cuerpo técnico y vamos a empezar a manejarnos de la manera que tenemos que manejarnos. Él como director de selecciones nacionales, porque la verdad lo veo todos los días en la federación y obviamente que la selección mayor es el problema, pero tiene 400 penales por día que atajar y tiene un montón de cosas y obviamente que hay que estar, pero hoy estábamos hablando, no porque el futsal que jugamos con Cuba y la clasificación del femenino ahora con Haití, de lo que viene, esto, lo otro. Y tiene un montón de cosas, entonces él tiene que ocuparse de todas las cosas que tiene que ocuparse. Y me confirió la responsabilidad de los destinos deportivos. Así que en ese sentido, estaría mal de mi parte no haber asumido la responsabilidad de estar en el banco de suplente. No sería digno de mi parte.
Tremenda figura que se lleva la selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro, que nos llevó a nosotros a un mundial cuando realmente había muy poco en cuanto a trabajo con los jugadores, porque la selección había terminado hace rato, mucho rato, su trabajo, precisamente con el Bolillo. Se acuerdan que luego vino Célico y hubo una para. Se trabajó en menores, sí, se trabajó en proyecciones, sí, pero no tenían experiencia internacional. Hay que darle el mérito al Faro, que realmente lo tiene, de llevarnos al Mundial, sobre todo con tan poco tiempo de trabajo. Ojalá se cumpla también ese ideal con la selección de Costa Rica. Nosotros nos vamos porque ya está lista Isis Bonilla con todo el resumen de noticias en Actualidad Tercera Emisión. No se cambien, continúen en sintonía de Ondas Cañaris.
Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte.